Queridos oyentes, bienvenidos a su programa La Salud en su Hogar. Bueno, estamos con ustedes, como todos los lunes, la doctora María Margarita Vargas de Navia y Esther Lucía Durán de Bajani, psicólogas al servicio de la Santísima Virgen María. Bueno, seguimos trabajando y es muy importante que ustedes estén muy dispuestos a tomar sus notas para que todo esto que hemos hablado realmente fructifique continuamente, se recuerde y estén compartiéndolo con otras personas. La inquietud nuestra siempre es que hagamos nuestros cambios fundamentales. En la educación hay una importancia en este momento, como nunca antes, creo yo. La educación siempre es importante, pero esto es un momento crucial de revisar de todas maneras, todos y cada uno, cómo estamos educando a nuestros hijos. Y en estos temas, indudablemente temas de sexualidad o temas actuales que conmueven al mundo, que conmueven a la juventud, realmente es muy importante educar a nuestros hijos y con una cantidad de requerimientos, una seriedad absoluta y compromiso. Fíjense que la educación necesita ante todo, queridos oyentes, muchísimo amor. El amor es indispensable. Si no se hace una educación con amor, nada sirve realmente en los colegios costosos, elegantes, de última moda, si el amor en el hogar no está presente. Tengamos muy en cuenta. Entonces, si ustedes van a ver qué necesita un educador y nosotros como padres, qué necesitamos, es desarrollar o revisar lo que es el amor a nuestros hijos. ¿Le estamos dando amor? Bueno, eso es una pregunta. Ustedes tendrán su respuesta. El buen ejemplo es fundamental. Esa es una coherencia total de lo que yo transmito en mi pensamiento, en mi comportamiento, y si eso lo estoy yo también actuando en mi propia vida. O sea, ese buen ejemplo, eso que yo quiero desarrollar en mis hijos. Todos decimos, queremos tener unos hijos maravillosos para sentirnos orgullosos de los hijos. Y cómo está el sentimiento de orgullo por nuestro actuar correctamente y en coherencia con lo que enseñamos. Esto es fundamental, ese buen ejemplo. La disciplina en el hogar no solamente es para a los hijos ponerles disciplina, ¿no? La disciplina está específicamente trabajándose desde la autoridad de padres y lo que se les exige y enseña a los hijos. Los límites claros, completamente firmes y con una absoluta, digamos, respuesta de los hijos que nosotros podamos transmitir allí con nuestras palabras y muy buena comunicación. O sea, no es que los límites decimos una vez, no. Muchas veces tenemos que, con mucho amor, recordar, esto lo debes hacer, esto recuerda papito y mamita, te tenemos, esto te lo hacemos por tu bien. Todo el amor del mundo que se transmita en lo que estamos enseñando. Y una cosa muy importante, con Margarita siempre, estamos, digamos, muy cuestionadas de ver cómo la escala de valores que se ha impuesto en nuestra sociedad nos tiene realmente confundidos a todos, ¿sí? Hasta las psicólogas, ¿no? Esa escala de valores resultó que se volvió una escala de antivalores, o se voltearon los valores, ¿no? Lo que era muy importante de pronto se volvió menos importante. O en último lugar, por ejemplo, toda la parte moral, toda la parte de buen ejemplo, toda la parte de, por ejemplo, el pudor. Queridos oyentes, ustedes muchos podrán decir, y seguramente cuando se comuniquen con nosotros, que la escala de valores está al revés, totalmente tergiversada. Entonces, esto es importante en la educación, recuerden, el amor, el buen ejemplo. La disciplina, los límites claros, constantes, no que se cambien porque el chiquito se puso a llorar, no, los límites se establecen con mucho amor, con una buena comunicación y una escala de valores que tengamos nosotros muy clara. Nosotros como seres adultos tenemos que revisar la escala de valores, revisar, porque lo que está pasando es un atropello total a la escala de valores. Entonces allí viene el problema de la autoridad. Y nosotros realmente vemos que la autoridad de papá y mamá tiene que ser una autoridad que crezca. En este momento la autoridad no se ha perdido. La autoridad no es para que la tengan los profesores en el colegio o la gente o los medios de comunicación que están queriendo tomar la autoridad y mostrar qué está bien o qué está mal. ¿Sí? O sea, fíjense que esto está acompañando nuestras reflexiones de últimos programas, porque tenemos que crecer nuevamente. Tenemos que aprender a ser padres si en algún momento no lo hemos sido. Y crecer con el hijo, porque para ello hay que documentarse, prepararse y tal vez mejorar cada día, ¿sí? Entonces, porque a veces esa presencia del hijo nos motiva a ser mejores personas, ¿no? No, como ponen al hijo como un problema, al contrario. El hijo es la gran oportunidad que tenemos nosotros los padres para poder, decimos, crecer como personas y muy posiblemente llegar a una santidad. Entonces, vamos viendo que en nuestro autoconocimiento es fundamental tener mucho autocontrol, mucha confianza, muchas relaciones familiares y sociales revisadas. Con todo, de saber con quién tenemos algo de, digamos, que esté pendiente, tenemos que mejorar para dar buen ejemplo en el hogar a nuestros hijos. Y recuerden que los hijos nos imitan, es que el buen ejemplo, nosotros estamos en una posición de que los hijos buscan modelos y no tienen que ser modelos fuera del hogar, modelos ¿en qué? En el cine, en la música, en sus amigos. No, los primeros modelos tenemos que ser nosotros. Eso no es irrefutable ni se puede negociar. Nosotros somos los modelos para nuestros hijos. Indudablemente hay modelos fuera que pueden ser convenientes, pero yo creo que lo primero es lo primero. Entonces, María Margarita, viendo estas cualidades que tiene que tener una autoridad y un educador en muchos aspectos de la vida, pues vamos a irlas tocando, porque realmente hay que revisarlas, hay que repetirlas, recordarlas y compartirlas. Bueno,
Bueno, Esther
¿cómo te ha
Lucía,
ido?
has tocado unos puntos tan importantes para nuestro tema, porque tenemos que salvar definitivamente la familia. El Señor vino a defender la familia, así que la Iglesia puede enseñar, no puede enseñar al contrario a lo que vino a enseñar Jesucristo. Ni el Papa, ni los ministros, nadie puede aceptar esta disolución de la familia, que es lo que quieren hacer los gobiernos y es lo que están tratando de que se acaben las familias. Pero tenemos que ver, son las raíces, ¿qué está pasando? Y tú tocaste un punto maravilloso que es el relativismo moral. Todo se vuelve relativo. En este mundo actual, todo es según las circunstancias, según las personas, según la misericordia humana, entre paréntesis, todo esto es un relativismo moral. Entonces, nosotros como familia, como pareja, ¿cómo podemos sacar fuerzas para poder sacar adelante el matrimonio? Porque los pacientes nos dicen a nosotros, no, es que esto es un caos, es que definitivamente yo ya no me aguanto, yo estoy desesperado o desesperada, mi matrimonio ya nos queremos divorciar, que esa palabra no existe en nuestro diccionario católico. La Iglesia permite la separación en casos extremos porque la Iglesia es madre. Pero entonces, yo creo que una de las preguntas, Lucía, que tenemos que plantearnos es, ¿qué es el amor? ¿Estamos preparados para amar en el momento en que nosotros nos vamos a casar? Yo creo que esto ha faltado mucho en nuestro mundo actual, en el que no preparan las parejas para el amor. Es una belleza ver, por ejemplo, parejas ya de edad cogidas de la mano, donde llevan 40, 50, 60 años. ¿Qué pasaba ahí? Si es igual un hombre y una mujer que se amaban, ¿por qué pueden seguir viviendo tantos años? Entonces, ya esto se volvió un concepto ligado al placer. El amor ya no es ese sentimiento, esa entrega del uno para el otro, sino del placer. Y si el placer se acaba o me gustó otro más, pues entonces aquí ya no hay matrimonio. Entonces, lo más importante es pedirle ayuda a Dios. ¿Y cómo podemos en las crisis apoyarnos en Dios? Porque uno dice, bueno, esto en palabras está muy bien, pero ¿qué puedo hacer yo en una crisis tan fuerte y tan dura como la que estoy pasando en mi matrimonio? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo pienso que si no me apoyo en Cristo, el peso va a resultar imposible. Y se pide a Dios que nos quite ese peso, pero la solución es pedirle más bien al Señor que me dé fuerzas en mi espalda. ¿Con qué? Con la oración, con el encuentro diario con Dios, en la confesión, en la comunión, que haya más espiritualidad en mi matrimonio, porque sin Cristo no podemos aguantar el desgaste de la vida. Yo no podré pensar que no tengo problemas en el matrimonio. Todos, absolutamente toda pareja va a tener problemas en el matrimonio y eso lo vimos que siempre hay conflictos, pero lo que tenemos que ver es cómo resolver esos conflictos. Siempre hay una solución, pero hay que empezar con que el Señor sea el que nos ayude. Porque si no nos apoyamos en Dios, pues ¿quién nos va a ayudar a afrontar estas situaciones? Yo tengo la motivación, entonces, de que quiero sacar adelante mi matrimonio. Amo a mi esposo o amo a mi esposa, pero las cosas se han ido deteriorando por todos estos puntos que hemos ido tocando a través de estos programas de qué sucede en las parejas. Pero entonces aquí yo ya sé dónde puedo sacar fuerzas y cómo puedo amar, porque el amar no es un sentimiento y es una cosa que queremos con la doctora Esther Lucía que ustedes entiendan. El amor consiste, yo lo diría, en dos. Uno es no hagas al otro lo que no te gustaría a ti que te hicieran. Entonces, si yo llego cansado de la oficina y mi esposa está furiosa y me grita y me regaña y no me habla. Entonces, aquí yo, ¿qué puedo hacer o qué puede hacer ella en vez de estar furiosa porque yo llegué cansado de trabajar? Es como buscar un entendimiento entre los dos de que cuando pasan ciertas cosas humanas que las pasan, ¿cómo podemos modificar y cambiar esas conductas? Es un cambio de conductas permanente que tenemos que hacer. Entonces, ese no hagas el mal. Y esa es la primera base ética del cristianismo y de cualquier persona, es no hacer el mal, porque es común a todos a los hombres, porque es la ley natural. Y la segunda parte sería lo contrario. La segunda sería, haz bien al otro. Mira a Jesucristo, cómo actuaría Jesucristo, cómo actuaría la Virgen María. Porque si cada vez que hay alguna situación, alguna conducta que no me gusta del otro, conversémosla a tiempo, no esperemos que pasen los días para que estas cosas se van aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, como les decía, que amar no es un sentimiento, sino es algo de obras. Haz el bien haciendo las obras de bien que piensas que debes hacer. Y en este programa que estoy poniendo tanto, imitar a Cristo, ¿has pensado en perdonar a tu marido o a tu esposa por las cosas que él ha hecho? ¿Has tratado de ser humilde ante las adversidades que pasan dentro de la pareja? El agradecimiento. Estoy agradeciendo cada vez que el otro tiene un detalle conmigo. Entonces, vamos en este programa a tomar la resolución de tratar de entender al otro. Y sobre todo destacando lo positivo, porque todos tenemos cosas negativas y cosas positivas. Entonces, miremos en lo positivo. Nosotros también fallamos. Entonces, no, nos vamos a empezar a poner en el lugar del otro, a ponernos sus zapatos, a caminar con sus zapatos, a ver que pues de golpe estoy casada con una persona muy irascible, entonces voy a entenderla, viene de una familia muy complicada, entonces voy a ver cómo yo me sitúo en los zapaticos del otro y así voy a poder entender por qué él es así y esto va a generar cambios en mi relación de pareja. Nosotros como católicos y más católicos de Radio María, donde estamos aprendiendo tantas cosas lindas, estamos obligados a defender la familia, obligados. Todos tenemos a alguien que está pasando estas crisis de pareja, por eso nosotros como católicos, como cristianos, tenemos que ver cómo podemos ayudar a estas personas, porque tenemos la obligación de salvar las familias. No es una batalla perdida, no es imposible estar casado y ser feliz en el matrimonio. El secreto está en saber amar apoyado en Cristo. Y nosotros, que somos de la cultura de la vida, habiendo una aceptación de los problemas de pareja, vemos que hay problemas en el matrimonio, que es lo normal. Y tiene que haber un profundo cambio de mentalidad, y asumir esa cruz, como católicos que somos. Si tengo problemas en mi vida, vamos a pedirle al Señor que me ayude. Y esa es la postura del católico. Ayúdame, Señor. Robustece mis rodillas vacilantes. Sostén mi espalda que está quebrantada bajo el peso de la cruz. No es Cristo el que dijo, el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga. Por eso, ante el sufrimiento, nosotros no podemos decir, es que qué horror lo que me tocó a mí. Es que me voy a divorciar, es que esto se acabó, sino voy a llevar esa cruz, pero no es llevar esa cruz y ya se acabó, sino es voy a hacer esos cambios de conducta, voy a hacer todos esos cambios para poder luchar por mi pareja. Entonces, nosotros les preguntamos con Lucía, si ustedes tienen problemas en su matrimonio, tienen que luchar. Hoy en día solo nos ha llevado a huir del sufrimiento. Es como es la cultura del facilismo, del rapidismo, de que todo desde que nosotros venimos al mundo fue a buscar la felicidad, eso es una mentira, eso no es verdad. Nosotros en la convivencia tenemos que sacar fuerzas de Jesucristo siempre, que sea en este programa como la luz que nosotros queremos dejarles, que todos sin Cristo no hacemos nada. Si nosotros no estamos cargando con mi yugo, porque pues el mensaje de Cristo fue clarísimo. Si tenemos un problema, él nos dijo, apóyate en mí, ven a mí. Habrá situaciones límites, como les decía al principio, pero la inmensa mayoría se puede solucionar las cosas, siempre hay arreglos. Entonces, vamos es a ayudar al Señor a llevar la cruz. Todos pasamos por la cruz, todos tenemos que tener esa cruz. Entonces, no hagamos caso de los gobiernos que nos están manipulando, porque el demonio quiere destruir la familia. Y es el punto crucial que nosotros vemos en el que el demonio quiere acabar con las parejas para triunfar él. Ahí es donde entra el mal en la humanidad en todo sentido. Entonces,
Claro.
es el mensaje que nosotros queremos dejarles con la doctora.
Sí, mire, mira, María Margarita, lo curioso que nosotros como psicóloga nos toca tener mucha claridad para poder dar claridad, ¿cierto? Eso es una misión muy grande del psicólogo católico. Y hay una frase generalmente que las personas manejan y con los niños le dicen, tienes que madurar, ¿no? En los regaños o en las críticas a las personas, tienen que madurar, pero muchas veces no saben qué es madurar, ¿no? Fíjense que cuando utilizamos el término de en ser en las plantitas, en las flores, sabemos que esa semilla muere y germina. Ustedes saben, la semilla tiene que morir y en la tierra tiene que germinar y iniciar un desarrollo muy escondido en la tierra. Pues así también vemos que este puntico verde que después ya empieza a crecer, el crecer y crecer, tiene que tener esa actividad de crecimiento oculta en las raíces. Entonces nosotros tenemos que volver a las raíces de lo que somos, o sea, nuestros orígenes. Especialmente el Evangelio de ayer fue bellísimo. Todas las lecturas, todas iban a la esencia del ser humano, en la creación. Y allí cuando ese proceso de crecimiento de la persona, hay un movimiento no necesariamente emocional, ¿no? Ni buenas intenciones, ni propósitos, ¿no? Realmente tiene que ser digamos, algo que empiece con firmeza, con compromiso real. La gente, yo creo, que me está escuchando, yo dirá, no, esta señora nos va a hablar de algo realmente importante, ¿sí? El compromiso, mira, el compromiso es lo fundamental. Cuando dice uno, voy a revisar mi forma de actuar, voy a hacer las cosas como dice el Señor y como muchas veces lo están recordando todos los domingos. La misma Sagrada Escritura está llena de puntos de crecimiento del ser humano. Si la seguimos, vea, los resultados son fantásticos, maravillosos. Entonces, yo quiero leerles unos punticos que me han gustado mucho y si quieren ustedes anotar, pues maravilloso también, porque hay puntos de lo que tú decías, María Margarita, que es esto de que qué cualidades debe tener el amor y el amor realmente tiene que tiene mucha cualidad, que lo lleva a la madurez, pero hay dos puntos que dice Erich Fromm, y es el cuidado, o sea, el cuidado de uno con uno mismo, que esto es algo amplio porque es cuidado personal, cuidado de las emociones, cuidado de lo que nuestras ideas, cuidado de todo lo que es relacionado consigo mismo, y el cuidado con los demás. Y por lo tanto, el conocimiento, ¿sí? Es un punto fundamental de nosotros, conocernos a nosotros mismos sin engaños, mirarnos y reconocer los errores y no darnos palo, pero sí decir, caramba, esto estoy equivocado. reconocer las equivocaciones, los errores, y frente a nuestro Señor decir, ay Señor, qué pena, mira cómo estoy equivocado en esto, me da pena contigo, pero ayúdame, ¿sí? Y no ponerse solamente a sentirse apenado y decir que soy malvado, no, no es para darnos palo. Y la otra parte que dice Erfurn es la responsabilidad y el respeto. Miren, esas cuatro cualidades del amor, si uno las revisa en la vida, empieza su amor personal y asimismo el amor a los demás. Ese es algo bellísimo. Tengo otros punticos, pero pues el tiempo va corriendo y lo podríamos trabajar la próxima vez, porque nosotros tenemos que pasar de una inmadurez a una madurez y tenemos 20 puntos, pero queremos es escucharlos a ustedes, ¿no? María Margarita, entonces vamos a recordar los números telefónicos, el 746-0091 y el celular que nos lo recuerda Luis Fernando, por favor. Bueno, ese es un punto de falla mía, que se me olvida el celular siempre, María Margarita.
Siempre se nos olvida.
El
Sí,
celular
se nos
es
olvida.
319-746. ¿Qué? Perdón, ya me voy a. Es 765-0646. 319-765-0646.
Bueno, entonces vamos a escucharlos y quiero que haya una participación reconociendo errores si quieren, bueno, pero esa participación es bellísima porque es el eco de lo que hemos hablado. Bueno, entonces mientras tanto, un poquito de música y pues, estamos nuevamente ahora. Bueno, tenemos una pregunta, María Margarita.
Bueno, ¿con quién hablamos? Muy buenos
Sí, con
días.
Susana de Bogotá.
Ah, muy buenos días. Cuéntenos cómo quiere participar en el programa.
Bueno, yo quiero participar en el siguiente sentido. Hay un místico en Padre Ignacio Tañara, sacerdote grandioso, que hacía talleres para parejas, para novios, y él como confesor conoció más que nadie la realidad de los matrimonios. Y entonces en uno
Mira,
de esos encuentros.
perdón, podrías, yo creo, a ver si tienes el radio puesto, porque es que hay una interferencia que no te estamos escuchando muy bien. ¿Será que tienes el radio prendido?
No, ya lo apagué. Bueno,
Porque es
ahí
que...
me creo que sí, en otro sitio aquí. Bueno,
Ok.
ahí me escucho mejor.
Hay
¿Aló?
una interferencia, yo no sé por qué, entonces no te estamos escuchando bien.
Bueno, a intentar nuevamente, a ver.
Vamos a intentar nuevamente que haya otra llamadita mientras nos vuelven a llamar la señora anterior. Muy buenos días.
Buenos días, doctora.
Buenos días.
Oigo lejos, doctora. Sí, yo estoy al otro extremo de Bogotá, estoy en Bogotá.
Ah, bueno, muy buenos días, pero bueno, estamos de todas maneras aquí cerquita. Cuéntenos cómo quiere participar en el programa.
Doctora, yo quiero exponer lo siguiente. Ustedes nos han venido capacitando espiritualmente desde la dirección del Padre Germán, junto con el grupo de grandes y preciosas y llenas de sabiduría para orientarnos a muchos colombianos que, sobre todo a los mayores que todavía entendemos las cosas. y estamos muy preocupados por eso también, por lo que decía la doctora anteriormente, los antivalores. Los valores los murieron antes. En mi caso, observo con el corazón arreglado, con todo, con mucho dolor ver a nuestros niños que se están confundiendo, ver a los jóvenes que salen con tantos sueños y con tanta esperanza de profesionales en las distintas carreras, sobre todo de la clase media y baja, que salen con tantas expectativas a trabajar para ayudar a los que les dieron la oportunidad de sus papás, tíos, bueno, lo que sea, saliendo adelante. Son esperanzas rotas. Y qué decir de nosotros los mayores, los adultos mayores, llenos de miedo, llenos de todo, que nos van a hacer, a tomar una decisión en nuestra vida, que el único que tiene derecho es Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso.
Bueno, muchas gracias por su participación en el programa, y usted tiene toda la razón. Esa falta de valores es lo que nos está llevando a este caos, y que sin nuestro Señor Jesucristo nosotros no vamos a salir adelante nunca. Hay que tener mucha oración, mucha fe, mucho testimonio de parte de las parejas que están casadas, que muestren al mundo estos valores, que formen hijos con valores para sacar este mundo adelante. Muchas gracias, y parece que tenemos otra llamadita, Lucía.
Sí, ¿con quién hablo? No, me parece importante aclararle a nuestra oyente de Bosa. Este tema de los valores es muy importante, porque uno, al conversar con los chicos, entonces ellos dicen, no, es que este sí es, esto es muy importante porque vale mucho, ¿no? Este vestido es muy fino porque y tiene un costo muy alto. Bueno, entonces hay que aclarar un poco ese tema de los valores. Bueno, yo quiero decirlo en algunas palabritas cortas, porque seguramente habrá una llamadita, pero los valores es, en general, el valor, es decir, todo tiene un valor en la vida, ¿sí? El ser como tal, en el mundo entero, vale, ¿sí? El ser, los seres animados, los seres inanimados, los animales, inclusive las plantas, tienen un valor por su propio ser, ¿sí? Pero miramos los valores en general, se pueden dividir en los valores físicos, ¿sí? Los valores emocionales y los valores ya espirituales. Y podríamos decir que podríamos hacer clasificación para uno entender y darle a entender a los hijos por qué es más importante la educación que tener un vestido de tal moda, ¿sí? Porque un valor es el material, el otro tiene un valor fundamental para la persona. Los valores espirituales, pues, son valores trascendentes. Los valores, digamos, en la vida, tener dinero es un valor material que quizás hay una necesidad para sostener el hogar, pero el valor de la parte moral es superior porque trasciende la persona, la hace mejor persona. O sea, hay que ir mirando la escala de valores, y esto un día vamos a hacer un programa de esto. Es urgente, ¿cierto, María Margarita? Para que haya la posibilidad de enseñar a los hijos con dónde están los valores superiores y dónde son los valores inferiores. ¿Cuáles son más necesarios? Uno va entendiendo cuáles tienen mayor importancia y cuáles menos importancia. De ahí que vamos a tratar de llegar a ustedes con este tema para que lo enseñen a los hijos, porque en este momento los antivalores cogieron los criterios de enseñanza. O sea, como está de moda tenerse unos escotes inmensos, entonces, pues está muy bonito, y resulta que esos están tocando algunas cosas materiales, están tocando la parte moral de la persona, ¿sí? O sea, esto es urgente, organizar esa escala de valores. Yo no sé si hay otro oyente en este momento, todavía no, pero todavía. Bueno,
No
Miremos,
podemos.
María Margarita, esto es grave, ¿no? Adelante.
No, yo pienso, Lucía, que ese punto que ha tocado nuestra oyente de Bosa es bien importante, que eso también lo hemos tocado en nuestros programas, que es el valor. El valor del ser humano, lo que era realmente, lo que es un valor, se distorsionó, como nos han distorsionado todo el lenguaje actual. Por eso vemos cómo el idioma cada vez está más trastocado y nos estamos comiendo el cuento. Entonces, por eso el aborto es interrupción del embarazo, porque así no suena tan horrible. La gente dice, no, es que se interrumpió el embarazo. Eso no es maté a mi hijo, no, eso no se puede decir, porque ahí sí sería gravísimo. La eutanasia. La eutanasia es el bien morir, porque la persona tiene que descansar, pobrecita, está sufriendo tanto. Entonces, el valor de la vida se acaba. No existe, porque estamos hablando es con un lenguaje tan diferente de toda la parte que es inclusivo. Ya, inclusivo es todo lo que sea contrario a los valores. Entonces, toda esa inclusividad del sexo. El sexo es hombre y mujer, punto. Dios nos creó hombre y mujer. Dios no creó estos binarios y esta cantidad de géneros que han ido saliendo en el mundo, sino que somos al principio de la creación, Dios nos creó hombre y mujer. No nos creó para otra cantidad de cosas que nos están a nosotros inundando en el mundo, tanto los gobiernos como en las escuelas, los colegios, en las universidades, en las redes, en las películas que ve todo el mundo. Entonces, eso hace que la gente poco a poco vaya comiéndose el cuento, como se dice vulgarmente, porque
claro,
si las cosas se están dando, poco a poco van permeando la mente del ser humano, a que se las dieran de una. Vamos a proclamar que ahora todas las mujeres pueden matar a sus hijos. Eso escandalizaría. Pero si poco a poco nos fueron metiendo en la idea del aborto, del relativismo moral, de que pobrecita la mujer, porque tenía 15 años y quedó embarazada de una violación. Entonces todo el mundo empieza a mirar como esa conmiseración. Lo mismo una persona que está muy malita, ese viejito que está en el hospital con los dolores más espantosos y vamos a matarlo, sería horrible. Pero entonces la eutanasia, le vamos a poner una inyeccioncita para que no sufra. Y la gente se fue comiendo todos esos valores. Entonces por eso como católicos nosotros tenemos que estar con las antenas puestas para dejarnos creer esas mentiras, porque son todo mentiras, son falacias que donde el ser humano se las crea, el mundo va patas arriba, cada vez va a estar más terrible. Y aquí nos están informando que tenemos otro paciente, esta Lucía, otro paciente.
Otro oyente, bienvenido. Bueno, le estamos escuchando, nuestro oyente.
A usted, buenos días y felicitaciones por su programa, muy interesante, demasiado. Pero dándole vueltas a todas las cosas, tenemos que hablar directamente de los ataques directamente de Satanás. ¿Sí?
Sí.
No está cambiando porque tiene sus últimos días y entonces no ve cómo desversar y de pronto confundir a la gente. Entonces, todo eso es real, de gobierno, de votante, que salga. Y la maldad es Satanás y listo, ¿no? Hemos estado hablando. Y entonces, ¿qué es? Oración. Diariamente y más en este tiempo que estamos, ojalá hubiera mucha comunión y mucha reconciliación, comunión y mucho ayuno y penitencia. Es de todo el día, Dios le bendiga.
Sí, es verdad. Nosotros también sabemos que esto hay un ataque frontal del maligno para las familias. Él quiere destruir la familia, quiere destruir el ser humano. No, lo estamos viendo, está a nuestros ojos. No podemos taparnos una realidad así. Entonces, muchísimas gracias por esa intervención. Es muy certera y en Cuaresma es el momento especial que nosotros vamos a estar atentos a revisar nuestra vida para poder de verdad hacer un camino nuevamente hacia la dignidad, hacia la castidad, hacia todo lo que representa el bien, no solamente el bienestar, porque el bienestar muchas veces también es la tergiversación de como de un valor superior, ¿no? El bien ser es más importante. O sea, el Señor quiere de nosotros que seamos mejores y también muchas veces quiere que estemos mejor. Todo se da muy unido, pero no podemos solamente pensar en el bienestar, porque lo que nos conviene realmente es un ascender hacia Dios.
Yo también quería hacer una acotación aquí, lo que ha dicho nuestro locutor anterior. Estoy con los pacientes. En cuanto el demonio es el que está como enloquecido por acabar la familia. Y lo que ha hecho es que él se mete en las mentes de los gobernantes, que son los que van a manejarnos, a manejar el mundo. Y estos a su vez, entonces también el demonio empieza a tentar a todas las personas para que destruir las familias, destruir al ser humano. Porque es que es increíble lo que estamos viviendo, lo que nos ha tocado vivir a nosotros, especialmente como católicos, donde tenemos unas bases tan importantes, porque ser cristiano es una filosofía de vida, es algo que Cristo vino a traerle para todos los hombres, pero desafortunadamente esto se ha ido tergiversando, porque el demonio en este momento está haciendo de las suyas, y se ha metido en todo y ha cambiado las mentes, lo está logrando, pero Dios está por encima de todo y Él es capaz de ir en contra del demonio, pues es que Dios es más fuerte que el demonio. Entonces, por eso lo que acabas de decir, de que tiene que haber más oración, más ayuno, más sacrificio, más comuniones, más espiritualidad en cada ser humano, pues tiene toda la razón y ojalá que nosotros en esta cuaresma practiquemos el ser más católicos. ¿Y qué es ser más católicos? Es estar más cerca al Señor, es con obras, con sacrificios, con oración, con todo lo que acabo de decir. Muchas gracias.
Bueno, ojalá haya más participación, tenemos unos minuticos, pero yo sí, digamos, es un momento especial. No podemos perder la oportunidad de acercarnos, por ejemplo, a medios de comunicación sanos, medios de comunicación que sí promueven el ser humano en su realidad, ¿no? No necesariamente tienen que ser medios de comunicación que lo único que hacen es todo la banalidad, ¿no? Simplemente lo material, pues necesario, pero no podemos solamente estar en medios que solamente nos están llevando a un estar muy bien, lo conveniente, y pues que de la superficialidad no sale, ¿no? Yo creo que esto es básico. Tenemos que madurar. Eso es lo que yo les decía. También teníamos esa intención con María Margarita, comparar que estamos en una inmadurez. No queremos crecer. Y el Señor quiere que crezcamos. Cuando crecemos, maduramos, controlamos nuestras emociones, reconocemos nuestros sentimientos y salimos de nosotros mismos. Y esto realmente nos lleva a ser mejores y a hacer mejor las cosas. Y los resultados son maravillosos también en lo material, ¿no? O sea, no estamos negadas a lo material, sino todo lo que hace que el ser humano sea mejor es acercarnos al Señor, que también provee completamente los aspectos materiales de nuestra vida. Bueno, vamos a ver si se anima.
Tenemos otro oyente.
Bueno, adelante. ¿Con quién hablamos?
Oh, espérate un momentito.
¿Sí?
Bueno, muy buenos días. ¿Con quién hablamos? No entró. Aló. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
No está.
Bueno, mientras nos entra este oyente, a ver si puede. Podemos mirar cómo el... Sí, ya. Bueno, entonces, ¿con quién hablamos? Muy buenos días.
Sí, buenos días. Habla Hermes, que ya lo ha hablado, pero lo más importante que... El mensaje que acabo de dar ahorita es leer la palabra de Dios diaria. Seguro que esa es la única forma de reconciliar corazones. Ese evangelio de hoy es, mejor dicho, para el momento. ¿Sí? ¿Cuál es la salvación y cuál es la perdición? Entonces, eso es todo. Si nosotros todos, casa, creyentes, leemos eso que en la Santa Iglesia Católica se lee los mensajes diarios, seguro que reconciliamos al mundo. Pero mientras nosotros pensemos en estas cosas pasajeras que es del mundo, efímeras, entonces seguiremos así. Entonces, siempre la oración diaria, y ojalá todo el mundo lea ese evangelio diario. Si oye la misa, coger su Biblia y analizarla bien, por favor, porque estamos bien en crisis. Y Dios es celoso en tercer cosas y después nos quejamos. Entonces, mucha oración en masa a los creyentes y difundir la fe. Buenos días y gracias a Radio María y al Padre Germán y a ese programa de ustedes.
Bueno, a usted muchas gracias por esa participación. Y algo tan importante como lo que usted acaba de decir, el insistir en todo lo que es espiritualidad, en todo lo que es acercarse a Dios. Luego, muchas gracias porque esto nos ayuda a todos los oyentes. Y tenemos otro oyente.
Llamadita, bueno. ¿Con quién hablo?
Sí, con María.
Adelante. ¿Con quién?
Sí, era para participar. Mi opinión es que le invitemos a todos los padres de familia a que llevemos a los niños a la Eucaristía, que los eduquemos, los llevemos a orar desde pequeñitos, no los dejemos en la casa viendo televisión, con el internet, con el celular, sino que nos pongamos a la voz de Dios y que vayamos a la Eucaristía cuantas veces podamos ir con los niños pequeños para que así los niños vayan aprendiendo que lo mejor es tener a Dios en cada uno de los hogares, que Dios no nos abandona, que la Santísima Virgen nos protege, que todo podrá decir el gobierno, pero el gobierno no podrá hacer lo que Dios no quiere. Él también tiene que darle cuenta a papito Dios y que oremos mucho por el presidente para que sea Dios el que lo oriente, lo guíe y lo ilumine para que haga las cosas como Dios quiere. Ese es mi aporte y muchas gracias por Radio María, gracias a Dios por las psicólogas, que Dios las proteja, las cuide y sigan dando esa orientación tan hermosa.
Gracias, muchas gracias, de verdad necesitamos oración y realmente el Señor siempre quiere que el gobierno, porque dicen que la iglesia no se meta en política, ¿cómo así? Que no se va a meter en política, si la iglesia es la más autorizada de meterse en política, digo yo, porque realmente cuando habla, por ejemplo, de derechos, miren lo importante, ese derecho a la vida la tiene que defender el gobierno y no legalizar lo que las mayorías que están equivocadas están pregonando. O sea, el gobierno tiene que ponerse las pilas, decir, tengo que defender los derechos humanos.
Y tenemos otra llamadita.
Bueno.
Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Bueno, no sé si alcanza a participar.
Sí, alcanza a participar rápidamente.
Muy rápidamente.
Bueno, entonces, mi aporte es, el padre Ignacio Larrañaga tenía unos talleres, ¿me oyes?
Sí, perfectamente.
Bueno, el padre Ignacio tenía unos talleres de oración y vida, y hacía talleres para jóvenes, para parejas, y ninguno de sus encuentros, que se llamaba Creciendo en el Amor, entonces él dijo, hay realidades que no se pueden cambiar, y esas realidades eran, por ejemplo, en casos, por ejemplo, el neurótico neurotiza al otro. Sí. El celoso patogénico, que ve amantes por todas partes. El mujeriego, que siempre tampoco se va a curar. El misógino, que tiene un desprecio por la mujer. El mezquino, que no sabe dar, pero tampoco sabe recibir. Entonces, el padre Ignacio Rañaga dijo, en esos casos, en el nombre de Dios, sepárense. Pues yo no sé, porque hay casos de casos, hay matrimonios que son realmente matrimonios, porque están luchando uno contra barreras intransponibles.
Bueno, entonces, muchas gracias por su aporte, fue lo que dijimos en el programa, que en la iglesia, cuando hay casos ya límites quiere decir insoldables, que no se pueden arreglar de ninguna manera porque hay una agresión, porque le pegan a la esposa, por ejemplo, es, para los hijos es un escándalo permanente. La iglesia es madre y ella sabe perfectamente cuándo un matrimonio es que no existió. Por eso es que se puede casar otra vez por lo católico en caso que le anulen el matrimonio. Otras veces solamente se para, donde la persona no se puede volver a casar si no le anulan el matrimonio. Pero, como usted dice, hay casos extremos que hay que mirar muy bien. En estos tribunales hay psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados, donde todos emiten un juicio para saber si el matrimonio fue válido o el matrimonio fue inválido. Entonces, por eso nosotros no somos jueces de nadie, nosotros no podemos decir, uy, si una amiga llega y le consulta a otra, oye, ¿qué hago? Uno no puede inducirla ni a que se separe, ni a que se divorcie, ni que se case con otro. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que sabrán responder. Vaya donde el sacerdote, los sacerdotes realmente que la guíen por el buen camino, porque desafortunadamente también ahora en este momento hay sacerdotes que pobrecitos están equivocados y para ellos todo está bien y haga lo que quiera y sea feliz. Entonces, ir donde sacerdotes que realmente tengan una conciencia moral dirigida por Jesucristo. Así es que muchas gracias por su participación y creo que aquí nos están diciendo en cabina que ya se nos acabó el programa. De todas maneras, muchas gracias a todos los participantes. Hoy hubo mucha asistencia, que eso es lo que más nos gusta a nosotras como doctoras aquí de este programa, para que enriquezcamos entre todos nuestro programa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Quedamos con María, la Madre de Dios. Y estos temas seguiremos buscando a claridad para que todos estemos en ese caminar hacia Dios. Muchas gracias.